sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Y aquí estamos comenzando con esta cuestión ambiental de este viernes, como siempre en Radio Cultura en 97.9. Saben ustedes que, bueno, hoy no la tenemos a Laura, está con un pequeño trámite urgente, es algo muy personal que debía realizar, pero nos dejó algo muy preparado con las noticias y con una muy buena nota que dejó grabada. Muchísimas gracias, Laura, te mandamos la mejor desde acá, todo el equipo de Radio Cultura 97.9. Ya estamos con algunos títulos de esta mañana. Lo primero que estamos encontrando, y esto es ahora nos enteramos, la jueza María Servini se contagió de coronavirus pese a tener la primera dosis de la vacuna y ahora amenaza con no fiscalizar las primarias. Dijo, si no vacunan a mi gente, diría que no, yo no voy a exponer al equipo de 25 personas que trabaja en este tema, dijo Servini, la jueza que culpó al gobierno porteño. Dice, exige la vacunación obligatoria del personal del juzgado electoral del ejército y de los presidentes de mesas fiscales. Todo el operativo demandaría la vacunación de 390.000 personas. Una de las noticias que vamos conociendo en esta mañana. Otra también, impuesto a la riqueza, a una semana del cierre de las presentaciones, el gobierno recaudó solo el 10% del total esperado. En medio de la andanada de acciones judiciales, las declaraciones de los contribuyentes ya suman 30.000 millones de pesos. De ese monto, solamente 7.500 ya ingresaron efectivamente a las arcas públicas. Noticias que vamos conociendo aquí en la mañana de Radio Cultura, en el 97.9, en esta cuestión ambiental.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Baby, and I've
Estamos compartiendo cuestión ambiental. Hoy no la tenemos a Laura Rocha, le mandamos como siempre la mejor desde aquí, desde todo el equipo, pero estamos compartiendo también las noticias y la vamos a tener a Laura en un rato nada más con una nota imperdible, ¿eh? Realmente, en un rato ya la tenemos a Laura al aire. Seguimos compartiendo más títulos aquí en la mañana de Radio Cultura 97.9. La Argentina llama a audiencia ambiental por el canal Magdalena y Uruguay levanta su mano en la CARP. ¿Cómo que es esto? En el margen que quede para las negociaciones diplomáticas entre la Argentina y el Uruguay, luego de las tensiones vividas en el 30º aniversario del Mercosur entre los presidentes de ambos países, deberá dirimirse una situación marítima. La Argentina acelera el proyecto de licitación por el canal Magdalena con el llamado a una audiencia pública para cumplir con la Ley General de Ambiente y analizar los aspectos ambientales en lo que hace al dragado de apertura, señalización y mantenimiento de la vía allí en el Río de la Plata. Esta resolución del Ministerio de Transporte formaliza la instancia administrativa tras el pedido realizado por José Beni, titular de la Unidad de Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena. La resolución recuerda que, bueno, la ex subsecretaría de Puertos y Vías Navegables habilitaba el Canal Magdalena aprobándose sus estudios de factibilidad y ambientales por parte del Servicio de Hidrografía Naval, la Prefectura Naval, la Delegación de la Argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata y la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por su parte, el ex subsecretario de Puertos durante el año 2013 ya e impulsor del Canal Magdalena, Horacio Tetamanti, recordó que se cumplimentaron los pasos de responder a los planteos realizados oportunamente por Uruguay y que Uruguay dio el visto bueno para continuar con este proceso. La audiencia será un punto de encuentro participativo entre el Estado y las organizaciones civiles de cara a la obra que transformará la interconexión fluvio marítima argentina y la zona de influencia de la provincia de Buenos Aires, generando más desarrollo de infraestructura y trabajo en los distritos provinciales, según destacan desde la unidad Canal Magdalena en un comunicado oficial. Compartiendo las noticias en cuestión ambiental, el programa de Laura Rocha, aquí en Radio Cultura, en el 97.9.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
They said you were a bright child, never read a thing but joy behind your eyes. No sign of all the dark clouds spreading like volcanic dust over your blue skies. Now they're looking for an answer where the rot set in and set up the landslide, but it only makes it worse now. You're like a puzzle to be worked.
Sit up all night trying.
Aquí estamos compartiendo esta cuestión ambiental de hoy, el programa de Laura Rocha. Vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora de la mañana. 21 grados la temperatura, humedad 95%, nublado, con lloviznas y, bueno, tiempo inestable durante todo el día. Y les contamos, allá por agosto del año 2020 se iniciaba en la Cámara de Diputados el debate por una ley de humedales. A pesar de la presión y reclamos de la sociedad y agrupaciones ambientalistas remarcando la importancia de contar con esta ley, aún no avanzó. Bueno, esto lo contamos porque es para ponerlos en contexto, porque vamos a escuchar la entrevista que Laura Rocha realizaba en aquel momento a dos especialistas en la temática. Te invitamos a escucharla.
Estamos ahora en contacto con Marco Bermacén, que es coordinador de políticas del programa Corredor Azul de la Fundación Humedales, que nos va a empezar a explicar las cuestiones, desde las cuestiones básicas hasta, bueno, de qué se trata este proyecto de ley y por qué lo necesitamos, por qué es importante para nosotros, para vos, para mí, yo que estoy en Colegiales, ustedes que están ahí en Recoleta, bueno, por qué es importante. Hola Marco, bienvenido, muchas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias por invitarnos, por invitarme, y yo soy Marco Bermacén, como dijiste, y estoy en Campana, y Campana justamente es un área de muchos humedales, así que quizás conocen, es acá 80 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante conocer o saber qué es un humedal? Creo que lo importante es entender qué es, ¿no? Sobre todo, muchos hablan como intuitivamente de un humedal, lo dice la misma palabra, humedad. Pero bueno, en definición, la definición concreta es que son ambientes, son ecosistemas que permanecen en condiciones de inundación, o por lo menos tienen el suelo cubierto por agua de alguna manera permanente o temporaria. O sea, son áreas, son suelos que en determinadas circunstancias tienen agua. Y al tener agua, tienen condiciones, generan una flora y una fauna especial que es específica de esas áreas y que los distingue mucho de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Eso es importante.
Medio, Marco, o sea, es como que un intermedio. Claro. No es ni todo agua, ni todo terreno, digamos.
Lo que decimos es que en realidad no es como un gradiente, no es que va tornándose más acuoso, sino que se producen cosas que son propias y únicas de los humedales. No es lo mismo un ecosistema terrestre que un delta, que un estero, que un bañado, y hay muchos tipos de mucha diversidad de humedales. Nosotros generalmente, y ahora con todo esto de que el tema está tan en boga, digamos, pensamos específicamente los humedales del delta del Paraná. Pero hay un montón, desde los bañados del nordeste, las lagunas y los salares de altura, las turberas, que quizás van a hablar más adelante, las marismas, y aunque muchos no lo entiendan, por ejemplo, las costas marinas son humedales, y ahí ves claramente lo que es un humedal. En la costa marina hay un momento donde está inundada y hay otro momento donde no está inundado. Y en ese lugar, en la costa, se producen fenómenos químicos y biológicos que son específicos y que no se producen en otros lugares.
Hay algunas figuras que, por ejemplo, vos viste que nosotros los periodistas siempre queremos como tratar de explicarlo de alguna manera con una analogía para que se entienda. Una de las funciones fundamentales, por ejemplo, de los humedales, según dicen los expertos, ustedes, por ejemplo, dice que son centrales a la hora de la filtración, ¿no? Claro. Porque, bueno, se quedan con lo malo, absorben lo bueno, y una figura también que dicen es, son los riñones del planeta. ¿Es así?
Uh-huh. Sí, tal cual. Hay muchos bienes y servicios o servicios ecosistémicos que proveen los humedales, y para que entiendas, por ejemplo, yo soy politólogo, entonces me llevó un montón de tiempo entender estas cosas que son muy, muy desde lo biológico, pero voy a tratar de explicar con mis palabras lo que implica un riñón. Hay un proceso que se llama fitorremediación, que es, por ejemplo, que cuando el agua atraviesa al humedal, las plantas del humedal absorben los contaminantes. Entonces funciona como un riñón depurando agua. Y eso es una de las funciones esenciales, pero hay muchas otras que cumplen como de estos beneficios que nos brindan como sociedad. En ese caso particular, por ejemplo, podemos la fitorremediación juega un rol esencial para la potabilización del agua de Buenos Aires, por ejemplo, porque ustedes piensen que la mayor parte, toda el agua que se potabiliza en Buenos Aires entra a través de las tomas de AISA, y las tomas de AISA, toda ese agua pasa por el delta del Paraná, que le está justamente depurando, le saca la contaminación y llega en mucho mejor condición en el momento en que es, tiene que ser potabilizada. Pero también hay un montón de otros servicios ecosistémicos o beneficios. Por ejemplo, funcionan como esponjas y en ese sentido las planicies de inundación, sobre todo en muchas cuencas de la provincia de Buenos Aires, cuando se inundan durante los momentos de inundaciones, permiten que no se inunden cuencas arriba determinadas regiones. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado tradicionalmente la cuenca del río Luján, donde la planicie de inundación juega un rol especial y muy importante para que no se inunde justamente cuenca arriba el río Luján si se obstruye esa planicie de inundación. Pero también juega un rol importante, por ejemplo, para el cambio climático, porque los humedales, y en especial las turberas, retienen carbono y mitigan los efectos del cambio climático. Entonces, por eso es tan importante y entender primero la diversidad de todos estos ecosistemas y el rol y los beneficios que brindan a cada una de estas comunidades. Sin humedales no habría pesca, por ejemplo, porque la pesca se realiza con especies que se reproducen en humedales. Y, por ejemplo, también hay ganadería que se realiza en áreas de humedales. Entonces, uno quizás conoce la parte más, más ambiental, más de conservacionista, pero tiene que entender también que somos altamente dependientes como sociedad de un montón de servicios que se producen ahí.
Queda clarísimo, Marco, y me das el pie justo. ¿Por qué? Porque aparte la Argentina tiene el 23% de su territorio con humedales. Entonces justamente ahora vamos a darle la bienvenida a alguien que está muy lejos, o sea que no está ni en los deltas, ni está cerca de los ríos que tenemos acá en La Pampa. Es Rodolfo Iturraspe, que es ingeniero en recursos hídricos y docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, que aborda las problemáticas ambientales de la provincia de Tierra del Fuego, Atlántidas e Islas del Atlántico Sur. Lo voy a decir todo completo para que después no me critiquen, y que depende de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Entonces, Rodolfo se va a sumar a este debate porque él nos va a hablar precisamente de las turberas que mencionó Marco, porque también tenemos que entender que eso es un problema para toda la Argentina, no es una cuestión de un modelo de producción ni de corriente, ni de Entre Ríos, ni de la Pampa Húmeda. Tiene que ver con toda la Argentina, con todos los territorios, porque en casi todas, creo que en todas las provincias argentinas hay humedales, con distintas formas. Así que bueno, dejo de hablar yo, le damos la bienvenida a Rodolfo, que nos está escuchando, y que bueno, nos va a explicar un poco la importancia de ese ecosistema allá, bien al sur, cayéndose casi de globo, y está con nosotros. Gracias, Rodolfo, por atendernos.
Hola, buenos días. Bueno, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, cómo no, podemos hablar de las turberas y otros humedales raros que tenemos allá, que no son tan comunes en las Pampas.
Exacto, no son tan comunes, pero sí son tan importantes. Entonces, ¿por qué tenemos que conservar esos humedales? ¿Y cuál es el servicio ecosistémico, como se dice, que le brindan a la Argentina, a la región y al país, por supuesto, y al planeta?
Claro. Para completar lo que muy bien estaban mencionando, justamente digamos que dentro del ciclo hidrológico, el agua que entra al continente por medio de la lluvia se puede ir muy rápido. Si fuera todo pavimentado, se iría muy rápido y entonces el agua dulce disponible sería efímera. Bueno, justamente los humedales, lo que uno de los servicios muy importantes es el de poder retener el agua en superficie. Entonces, qué sé yo, los bañados, las turberas en nuestro caso, bueno, son todas formas que tiene la naturaleza de que el agua dulce se mantenga en superficie. Cumplen esa función de reservorios de agua dulce. Las turberas tienen esa propiedad también. Las turberas, la particularidad más notable que tienen es que han demorado entre 10.000 y 17.000 años en formarse. O sea, es una acumulación muy lenta de material orgánico, o sea, de plantas que mueren y quedan en ese mismo lugar y son cubiertas por otras. Y el proceso de producción de materia orgánica supera la descomposición. ¿Por qué no se descomponen? No es por el frío. También hay turberas en las zonas tropicales, en las selvas. El secreto de esto es que se forma un medio totalmente saturado donde el agua se mueve muy poquito. Entonces las bacterias se comen rápido el oxígeno y no queda más oxígeno. Al no quedar más oxígeno no hay descomposición. Entonces la materia orgánica va aumentando muy poquito a lo largo de los miles de años. Entonces son, digamos, por arriba tienen vida, son ecosistemas, por abajo no. Y digamos que, bueno, mencionaba esa condición de esponja. Bueno, realmente si uno tira un balde de agua arriba de una turbera, se la chupa instantáneamente, digamos. Mantiene el agua, digamos, en su cuerpo, pero además también mantienen el agua en superficie. Son ambientes en donde que drenan muy lentamente. O sea, el agua, por ejemplo, nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos valles que son valles de montaña, y que el agua, cuando hay un evento así de mucha precipitación, los valles que, digamos, que tienen drenaje rápido, que confluyen a ese valle principal, mandan agua muy rápidamente, pero como la turbera no tiene capacidad de drenar fácilmente, entonces hace como si fuese una represa natural. Entonces no se genera una gran inundación, pero sí lo que hace es amortiguar ese pico de crecida que podría generar problemas en las infraestructuras, en las poblaciones. Entonces es un medio regulador, ¿no?
Y es, Rodolfo, ¿y las amenazas a esas turberas cuáles son hoy? Porque digo, por ejemplo, en los deltas, en lo que está ocurriendo incluso ahora con estos fuegos, aparece el avance de la ganadería como una amenaza, y también el avance del desarrollo inmobiliario, que es una presión muy importante, y de hecho acá en el Delta del Plata tenemos sobrados ejemplos. ¿Cuáles son las amenazas en las turberas, por ejemplo, en Tierra del Fuego?
Bueno, una particularidad que es común a todos los humedales es de ser muy sensibles a la actividad humana. En general, a las sociedades, los humedales, digamos, no son tan compatibles con la vida humana, con la ciudad, actividad urbana, las ciudades, con la actividad productiva agraria. Tienen otra función los humedales. Entonces muchas veces lo primero que se tiende es a sacar el agua, a drenarlos, generar espacios productivos a partir de los humedales. Esa es una práctica común, ¿no? Que por ejemplo en el Delta va por otro lado, es generar espacios inmobiliarios, ¿no? Entonces hay que generar zonas secas, estables. Entonces ese es un problema grande. Acá, bueno, en Tierra del Fuego, bueno, está ese problema, que las turberas son lugares que a veces interrumpen el tránsito, son lugares un poco anegadizos. Entonces hay una tendencia a querer drenarlo. Cuando la turbera se drena y se baja el nivel, empieza la descomposición y empieza a lo mejor tenemos 6-8 metros de espesor de turba, ¿no es cierto? Pero si drenamos la materia orgánica, esto es una materia orgánica, la materia orgánica se descompone, entonces empieza a bajar el suelo, perdemos espesor de suelo.
Esto es, por ejemplo, una ruta.
Puede ser una ruta, puede ser a lo mejor algún predio ganadero en donde se drena el humedal para que la vaca pueda entrar y pueda comer. Hay turberas que son de un tipo que es compatible con la actividad ganadera, que son usadas para eso. Y después otra amenaza que es importante es la actividad extractiva de turba. La actividad extractiva de turba implica ir a la turbera, drenarla primero para que deje de, para que se pueda trabajar sobre ella, y después hacer la extracción de turba, que implica destruirla, ¿no? Entonces es una actividad que está asociada a la minería. Y pero que deja, digamos, produce la pérdida de un ecosistema que se desarrolló durante 15.000 años, ¿no? Entonces, y que no genera tampoco un rédito, un impacto comercial, no es una mina de oro, una turbera, como para explotarla de esta manera, y es una materia prima de muy bajo valor que realmente no deja un producto, no aporta el producto bruto de una manera que uno que podría llegar a justificarse por el lado económico, ¿no? Después, otro aspecto importante de las turberas es que son reservorios de carbono, es todo el carbono que se ha almacenado a lo largo de 15.000 años o de 10.000 años, depende de la edad, pero más o menos vienen después del retiro de las glaciaciones, de los glaciares, ¿no? Entonces, el hecho de destruir una turbera implica liberar todo ese carbono y además impedir que de acá hasta el infinito, hasta que la turbera siga funcionando como tal, esa turbera siga asimilando carbono, como cualquier ecosistema vegetal, ¿no es cierto? Como un bosque.
Acumulan carbono, exacto. Es como, o como por ejemplo sucede con los hielos antárticos y del Ártico, y como el permafrost empieza a liberar ese carbono, ya para que la audiencia por ahí lo entienda, colabora con la emisión de la liberación de ese carbono como gas de efecto invernadero, acumulando aún más esa capa enorme que genera el efecto invernadero en el planeta. Yo al principio, cuando los presentaba, hablaba sobre el tercer intento en el Congreso Nacional de debatir una ley de protección de estos ambientes. Escuchamos ahora muy interesante de las turberas. También estamos con la Fundación Humedales, con Marco Bermasen, hablando sobre la importancia de estos ambientes. Ahora vamos un poquito para el lado de este debate, del cual ustedes seguramente han sido convocados, y si no fueron convocados, es bueno que escuchen este programa los representantes de la Cámara de Diputados, porque deberían serlo, porque arrancó este miércoles en comisión el debate de varios proyectos para protección de ley de humedales. Marco, ¿crees que esta vez puede prosperar? ¿Los invitaron? ¿De sí. qué manera viste los proyectos? ¿Qué te parecen?
Sí, antes que nada, un comentario con respecto a lo que dijo Roberto recién, justamente la importancia de que hay actividades que son sostenibles y hay actividades que no. Entonces, por ejemplo, hay ganadería adaptada a las condiciones de islas, hay pesca que se puede realizar de forma sustentable, y hay mucho, y en relación a la ley, que se había transmitido con los proyectos anteriores de que una ley de humedales implicaría la intangibilidad de 21% del territorio argentino, cuando en realidad ninguno de los proyectos que estuvieron acercándose en estas últimas semanas plantea ese esquema. Y nosotros como organización sí creemos en la importancia de hacer un uso sustentable y entender a la conservación en un sentido amplio, ¿no? Que tiene que haber zonas a preservarse, ¿no? Áreas protegidas, que tiene que haber un uso sustentable en todo el territorio y que hay áreas donde hay que restaurar. Yendo al tema de la ley, la verdad es que hubo una catarata de proyectos que se estuvieron presentando en las últimas semanas. En particular, se presentaron 5 en la Cámara Baja y 1 en la Cámara Alta, y de distintas fuerzas políticas que reunirían casi al espectro completo de todo el ámbito político. Entonces, eso nos hace presuponer, en base a lo que estás preguntando, Laura, que alguna ley se va a aprobar. Hay una intencionalidad política muy fuerte, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, para que una ley salga. Ahora el tema es qué ley, ¿no? Y nosotros pensamos que hay que trabajar mucho a nivel participativo con las distintas organizaciones, pero también con los sectores productivos, con las personas que se benefician y que usan los humedales, justamente para llegar a una ley que sea equilibrada y útil para la gestión. No serviría de nada una ley sacada de las apuradas que en realidad no permita, no llegue a no asegure sus objetivos. Y en ese sentido, nosotros pensamos que la ley tiene que ser parte de un proceso más amplio que tiene que ver con políticas públicas para pensar los humedales. La ley tiene que ser un mecanismo que viabilice y fortalezca los mecanismos de las políticas públicas y básicamente para la conservación, para hacer un inventario, para gestionar, para crear las instituciones públicas necesarias para gestionar el territorio, y también para habilitar la participación pública necesaria. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que sí, quizás no lleguemos por los tiempos parlamentarios este año, porque hay muchos proyectos y hay que hacer este proceso de unificación o por lo menos de articulación de las redacciones entre 5 proyectos de la Cámara Baja y uno en la Cámara Alta, pero parece que hay una intencionalidad política muy fuerte de que salga.
Y respecto, para Rodolfo, entonces, ya salieron algunas voces, por ejemplo, algunas federaciones agrarias de la provincia de Corrientes diciendo que es una ley antiproducción. Se refieren a eso, recién Marco un poco lo explicaba, porque entiendo que los proyectos requieren de una moratoria, o sea, de que mientras, por ejemplo, se hace un inventario de humedales que hoy no existe, se detenga todo tipo de proyecto nuevo sobre estos territorios. ¿Es una ley antiproducción, Rodolfo?
Se puede hacer una ley antiproducción, pero no es racional, ¿no? No sería algo racional. Por eso lo que quiero plantear, complementando lo que decía el compañero, es esa idea de la racionalidad en el manejo de humedales, porque realmente los humedales se vienen manejando con desconocimiento de sus valores y con de conocimiento de buenas prácticas. Entonces, es cierto que no todas las actividades pueden llegar a ser sustentables en los humedales. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en Río Grande, que ha crecido enormemente desde el año 50 hasta ahora, que es otra ciudad de Tierra del Fuego, a raíz de la promoción industrial, pero o sea, impresionante cómo ha crecido, y estaba rodeada de humedales, o sea, tiene estuarios y tiene también lo que llamamos vegas, que son ambientes que no son turberas, pero que son húmedos y que tienen particularidades de humedales, y no había forma de que pudiera crecer sin vega. Entonces no era racional que la ciudad no crezca porque están las vegas, ¿no es cierto? Que son ambientes terrestres. Entonces, bueno, hay razonabilidad en que, bueno, ese uso del humedal no es sustentable porque desaparecieron por la ciudad, como desaparece muchas veces un bosque porque la ciudad se expande. Pero a veces los humedales se destruyen directamente por mal manejo o simplemente por alguna actitud que es aporta a la producción, pero no aporta ni al bienestar general y produce, tiene externalidades que son graves para la comunidad. Entonces, por eso la idea tiene que ir por el tema del manejo racional de los humedales, que no es una idea que va en contra de la producción, porque todos sabemos que sin la producción como sociedad no podemos existir, pero sí con pautas muy claras y con un manejo donde los humedales estén en el tapete. Eso, digamos, a eso apunta la ley. Hay la discusión pasa por muchas desconfianzas en relación a los humedales, como pasó en su momento con la ley de glaciares, en la cual yo estuve metido en las dos, por casualidad. Y en la ley de glaciares las provincias mineras eran las que se oponían. En la ley, las provincias que más se oponen aquí con el tema de humedales son las que tienen más humedales, justamente. No por casualidad es Corriente, también lo vamos a ver en otras provincias en donde las humedales ocupan, digamos, áreas importantes. Y ahí entra también una cuestión que hay que manejar con cuidado en la ley, y es evitar generar rispideces en el problema del dominio que tienen las provincias de los recursos naturales y en particular de los recursos hídricos. Bueno, esas provincias dicen, bueno, los que tenemos la potestad de manejar los recursos hídricos somos nosotros. Bueno, por otro lado, la Constitución dice que hay presupuestos mínimos ambientales que se deben respetar. Presupuesto no tiene nada que ver con la economía, sino los supuestos de mínimos ambientales que deben ser satisfechos y que es la base mínima que en todo el país tiene que existir en materia de criterio ambiental. Y desde ese punto de vista se tiene que parar la ley de humedales, ¿no es cierto? Entonces hay que armonizar esas dos cosas que generan en definitiva el mayor cortocircuito. Eso lo estuvimos charlando, a mí me invitó la gente de humedales, somos muy amigos, han hecho muchísimas cosas en tierra de fuego con nosotros y hemos estado justamente debatiendo el proyecto, la propuesta de la Fundación Humedales, que existe y es muy buena, como propuesta de ley, ¿no? O consideración.
Lo único que les tengo que decir es que a mí se me termina el programa. Yo la verdad que me quedaría todo el día hablando con ustedes e intercambiando opiniones, pero bueno, la buena noticia es que esta discusión recién empieza. La otra buena noticia es hay mucha gente interesada, empieza a haber cada vez más interés público respecto de este tema. También es una buena noticia que el debate se siga y empiece a estar incluido en la agenda de los medios. Así que bueno, yo me voy a quedar con el mensaje positivo, el mensaje de Marco. Dice, hay muchos proyectos y hay voluntad política, hay de todos los colores políticos me refiero, así que es posible que haya una ley. Tenemos que ver qué ley y obviamente que las personas que saben como ustedes puedan influir en ese contenido. Les agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, prometemos volver a contactarnos, así mantenemos a la audiencia atenta y con conocimiento verdadero y profundo respecto de este debate, que es un debate muy importante para la Argentina. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. Hasta luego, Rodolfo.
Muy, muy interesante la charla.
Gracias, ¿eh? Bueno, entonces, era Rodolfo Iturraspe, ingeniero en recursos hídricos y docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que depende de la Universidad Nacional de esa provincia, y Marco Bermacén, coordinador de políticas del programa Corredor Azul de Fundación Humedales. Pero bueno, nosotros se nos terminó el programa, Quique, ya otro viernes más que se nos va.
Así es, Laura, y el equipo te saluda y te extraña, por supuesto.
Sí, bueno, obviamente que yo también los extraño a ustedes. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Y seguramente con todos estos temas, espero que hoy haya quedado claro por qué es importante que una ley de humedales, una ley de protección de humedales, sea ley verdadera, porque importa a todo el país, no solamente a los deltas, sino a todas las provincias de la Argentina. Gracias por estar ahí.
Abrazo, Laura. Tan importante para nosotros, Laura, como siempre, ¿eh? Bueno, queremos también agregar esta información, ¿no? Porque el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el desarrollo de la industria del litio es la clave para que Argentina contribuya a la revolución verde que permita aportar soluciones reales al cambio climático, y señaló que para eso será fundamental estimular la inversión privada que permita desarrollar toda la cadena del litio. El ministro realizó estas declaraciones en el marco del encuentro virtual sobre el triángulo de litio del Wilson Center, algo que Laura siempre se encargó de tratar este tema, ¿no? La industria argentina del litio y su papel en la energía renovable mundial, que se realizó también con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y los integrantes de la Mesa Nacional del Litio, los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, y el secretario de Minería, Alberto Hensel. En este sentido, Culfas destacó la reciente conformación de la Mesa del Litio y recalcó que la estrategia como gobierno que comparten con las provincias, dice que son los propietarios del recurso, es avanzar en un desarrollo integral de la cadena del litio. Queremos agregar valor, desarrollar la ciencia y la tecnología para que de esa manera en Argentina contribuya a una revolución verde que permita aportar soluciones reales al cambio climático. El litio es un elemento central en la transición energética de vehículos que pueden contribuir contribuir a un ambiente mucho más próspero. Esto lo define el ministro tras recordar que el Gobierno Nacional impulsa la Ley de Movilidad Sustentable para promover la sustentabilidad en el transporte con beneficios e incentivos para estimular la inversión privada que permita desarrollar tanto la fase primaria de litio como la industrialización y la producción de baterías y vehículos eléctricos. Por último, Culfas además destaca que el Gobierno Nacional y los gobernadores, que dicen no somos todos la misma fuerza política, tenemos una coincidencia de un 100% respecto al rumbo estratégico que implica la explotación de este recurso, y subrayó que Argentina tiene una gran capacidad energética que hoy está subexplotada. Nosotros debemos desarrollarla en los próximos años.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
antes de finalizar con esta cuestión ambiental de hoy, Laura pronto con nosotros, tenemos esta información, sí que es urgente, por eso lo queríamos compartir con ustedes. Demoras y cancelaciones en Aeroparque por un paro sorpresivo. Vuelos de cabotaje de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas sufrían demoras esta mañana en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery debido a una huelga sorpresiva del personal técnico de la compañía. Es la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico que lanzó esta huelga en reclamo urgente al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. La realización quincenal de testeos para registrar trabajadores infectados por coronavirus para aquellos que se desempeñan en Ezeiza y Aeroparque. La empresa podría utilizar los centros de testeos dispuestos en esos aeropuertos cuya actividad preferentemente posibilita la realización de los test de COVID-19 que dice, están solicitando el APTA, que es la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Una información que es urgente y la queríamos compartir con ustedes también. Hasta aquí entonces Cuestión Ambiental, el programa de Laura Rocha, próximamente ya con nosotros nuevamente. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19.
Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.